La Gabarra.
Dos y seis minutos prácticamente de la tarde, zarpa ya la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic en este miércoles 24 de noviembre. Nada, mirando ya el partido de Granada, con la resaca del empate frente al Levante y con la presentación ayer del libro de Iker Muniain, de su biografía, con ese recadito que hemos escuchado del presidente rojiblanco Aitor Elizegui a la Real Sociedad. Aitor Pérez, compañero de Mediaset, ¿qué tal? Arratsaldeón.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿A qué te suena el dardito ese que le lanzó Elizegui a Perribay, a la Real en general?
Bueno, yo creo que, no sé si es a la Real o un poco más, como acabas de decir, a Perribay, porque andan últimamente como el gato y el ratón, tirándose pollitas ambos. Estoy de acuerdo con lo que dijo el presi, con lo que dijo Elizegui, y creo que si llega a estar en el campo Oyarzábal, él hubiese sido el que hubiese llamado la atención y se hubiese acercado, porque el otro día ya contra el Valencia le afeó el gesto, volvió a pasar.
Sí, volvió a pasar.
Contra el Valencia volvió a tirar la gente ahí en el Real botellas y él les miró.
Para que no digan que solo contra el Atleti.
Sí, igual lo hicieron por eso, ¿eh? Pero Oyarzábal yo creo que hubiese sido el jugador que les hubiese vuelto en esa situación a hacer el feo a sus aficionados, porque es que es algo incomprensible. Pero no sé, me da la sensación de que están un poco los dos presidentes. Bueno, no sé.
Porque razón no le falta. Aitor Elizegui en este caso. Otra cuestión es que ha tenido tiempo para soltar el dardito desde que se jugó el derbi y parece que, no sé si las palabras del otro día de Perribay escocieron o no, pero parece que se la ha querido devolver, ¿no?
Sí.
Bueno, Endika Río, compañero, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Muy buenas.
¿A ti qué te sonó? Ayer estabas presente en esa biografía, en esa presentación de la biografía de Iker Muniain. ¿Qué se te pasó por la cabeza cuando lo escuchaste?
Pues que no, un poco fuera de lugar. O sea, fuera de lugar no porque no tuviera razón, sino porque la presentación del libro de Muniain, que pues sí fue el, lo puso como ejemplo, que aplaudió en la final de Copa y que le, contra el mismo rival, después de hacerles el pasillo, también en Liga, pues en la siguiente visita pues le tiraron las botellas, pero sí que fue un poco ahí metido con calzador para dar la respuesta clara a Perribay, que yo sinceramente es que tampoco sé lo que ha dicho a Perribay, más allá de leer el titular, que leí un par de titulares, pero ni sé cómo lo dijo, ni me preocupa, ni, o sea, sin más. A mí, como desde fuera, tampoco es que me haya preocupado en exceso. Ya veo que desde dentro, pues hombre, la chinita la ha soltado. Que razón no le falta, ¿eh? Pero bueno, y no sé si es chinita a la Real. Yo creo que es más, como estáis diciendo, pues chinita a Perribay, porque andan un poco ahí al gato y al ratón.
Parece que andan un poquito a la gresca, sí. Koldo Ansoleaga, socio rojiblanco, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, RJ, dan orida, baita en chule y bebai.
Esto de los darditos, de las pullitas, de los recaditos, ¿qué te dice?
Me pilla muy lejos. De hecho, no sé ni lo que ha dicho uno ni lo que ha dicho el otro. Me pilla tan lejos como eso. Pero yo lo que le pido al Athletic es que institucionalmente se comporte como debe y deportivamente que empiece a ganar partidos. Y de ahí en adelante, pues...
Pero bueno, institucionalmente, defender los derechos o, bien, o los sí. intereses del Athletic... Puede entrar, ¿no?, dentro de eso. Algunos lo verán
sí,
bien,
sí. Los intereses,
otros mal, no sé.
Pero, no sé, acudir a... Por lo que estoy aquí entendiendo, pues que debió decir algo...
Bueno, por
yo
si,
que
alguien,
a Perribay,
por si alguien no lo ha escuchado. Vamos a escuchar a Aitor Elizegui ayer, en ese momento del dardito a la Real.
Hace poco incluso, ¿no?, en un terreno de juego de nuevo, no solo llovía, sino que también en un par de corners llovían, ¿no?, botellines de agua, algún mechero y alguna moneda, y de nuevo nos dicta a todos una clase de lo que significa ser el capitán del Athletic. Eché de menos mientras caían esas botellas de agua que algún rival diera un paso para acercarse a ese córner.
¿Ahora que lo has escuchado?
Pues me deja bastante helado, la verdad, porque mira, yo estuve presente en Anoeta y Y la verdad es que, bueno, desde la distancia yo no soy capaz de percibir si caen botellas, caen mecheros y caen monedas.
Hombre, pues se vio bien claro, ¿eh?
Sí, caen, no lo
si
pongo en duda.
Monedas, no lo sé, pero las botellas que, se vieron
depende
bien.
De dónde te pillen el estadio.
No lo pongo en duda. Yo, de hecho, eso estoy diciendo, que yo estaba en Tribuna Alta, estaba lejos de eso, ¿no? Pero realmente, lo de la moneda me parece una cosa que puede tener gravedad. Es decir, me imagino que Lizegui, cuando ha firmado esto, pues estará muy seguro de que ha visto una moneda en esa caída de objetos, ¿no?
Incluso con las botellas, ¿eh? Que ya lo hemos visto este fin de semana en Francia, que a Payet le han pegado un botellazo.
Y que eran botellas cerradas, ¿eh? Eran botellas cerradas,
llenas
de Anoeta.
Pues no lo sé. Pero bueno, eso es cuestión que tendrá que, de alguna forma, pues, o tenía que haber salido a la luz después del partido, inmediatamente después del partido, si sucede una cosa de esta, no sé cómo considerarlo, si de gravedad o no, porque yo creo que es una cuestión que queda un poquito fuera del partido, ¿no? Y desde luego, se tendría que haber recogido algo es en ese momento, y de ahí en adelante, pues me llama la atención que el presidente haga esta afirmación, porque más bien es un problema que tiene que tener la Real Sociedad con sus socios o sus aficionados. Al Athletic le pilla lejos, ¿no? Que se haya comportado el Munien, ¿qué tiene que hacer en ese caso?
Le pregunté a Munien en sala de prensa después de ese partido, y él le quitó hierro al asunto. Dijo que... Que
era un momento de calentura,
igual en exceso, dijo y sí. tal, pero bueno.
De hecho, yo creo que Munien estuvo perfecto. O sea, sin señalar, evidentemente sin restarle importancia a lo que tuvo, pero pues, sí. Intentar no meter más el dedo en la llaga, porque lo único que puede hacer para las siguientes veces es que agitarlo.
No es una cuestión de agitar, es una cuestión de las repercusiones que puede tener con la Real Sociedad el hecho de que, pues en este caso, el capitán del Athletic haga una mención especial con respecto a lo que ocurrió.
Que hubiera
allí,
estado
¿no?
en su derecho,
sí.
¿eh?
Sí, no, decir, no, yo no,
me
no.
parece vergonzoso que llevan no. botellas a un campo de
pero
fútbol.
Yo creo
hubiera
que
estado en su derecho igual.
Pero yo creo que lo que tenemos que velar todos, en primera persona me pongo yo, es porque estos derbis ya cojan un ámbito de normalidad absoluta, que no haya ningún tipo de distensión entre las aficiones, que reine la cordialidad que suele reinar, yo creo que en el 95% de las ocasiones. Yo lo que vi en Donosti, de hecho, a ver, yo no llevaba ningún distintivo rojiblanco, pero tampoco es que iba de incógnito, ya no llevo nada de rojiblanco desde que se fichó a Viviane Sulche, que sigue siendo miembro, o sea, sigue siendo asalariada del Athletic. Como para mí no cumple la filosofía, en ese momento decidí que las cosas habían cambiado en este club y yo decidí no llevar ningún distintivo del Athletic a partir de ese momento. Entonces,
o sea, fuiste como aficionado de la Real Anoeta.
No, fui como he venido aquí, que no llevo ninguna camiseta del Athletic ni nada del Athletic. Yo llevo mi carnet, llevo mi
era broma, era broma.
Y la cuestión es esa, que yo lo que vi, y es lo que me gusta ver además, vi normalidad en las calles, vi aficiones mezcladas y vi cordialidad. Y se trata de... El fútbol se trata de esto. Luego, allá hay ellos con... O sea, allá los cada uno con los pecados que cometamos en cada sitio, ¿no? Nosotros seremos responsables de nuestros actos, pero... es decir, poner en valor un acto concreto de que se ha dado en un campo con esa pasión, pues si nos retrotraemos a los años 80, ¿qué podríamos decir de lo que sucedía en los campos de fútbol, ¿no? Que hemos visto un poco de todo. O sea,
sí, pero es verdad que eran los años 80 y que pasaban todos los campos, seguramente.
Sí, pero a lo que voy es que, no sé, pues el Lizegui, evidentemente yo no voy a decir lo que... La valoración que hago es, yo creo que está un poquito lejos en el tiempo, quizá, y no sea santo de que viene, pues si es a unas declaraciones del presidente de otro equipo que le han escocido, pues no alcanzo a hilar esas dos cuestiones.
Es que a mí lo que me recuerda es un poco a los derbis de otras partes, pues al Sevilla Betis, a estos cruces de declaraciones entre presidentes, más luego, porque es verdad que entre aficiones realmente el ambiente es bueno, sigue siendo sanísimo, y entre los jugadores también. Pero en ciertos medios de comunicación y en redes sociales sobre todo, se ha creado un ambiente de, no sé, como que de odio hacia el otro equipo, de que todo lo del otro, incluso cuando no juegan un equipo contra el otro, y a mí me apenaría mucho que se pierda el espíritu del derbi entre Athletic y Real Sociedad, no sé, por estas moderneces de redes sociales, de que se está generando odio y de que los presidentes se metan en estas disputas innecesarias, porque, no sé, no, yo creo que siempre ha sido un ejemplo el derbi vasco y debería seguir siéndolo, y por lo menos sigo viendo que los aficionados, realmente los que van al campo, el ambiente previo ahí en Anoeta y también cuando están por Pozas, a mí me parece estupendo, y que al acabar el partido salga la gente y siga tomando potes juntos, no sé, ojalá eso no se pierda por culpa de cosas extradeportivas, declaraciones, etcétera.
Sí, yo creo que estas dos declaraciones, tanto de un lado como de otro, me parecen más una anécdota, y que las rencillas en ese 95%, en ese 5% restante de que suele haber problemas, también las había antes, ¿no? Tampoco he percibido demasiada variación. Redes sociales, bueno, antes era igual más en la tasca del VAR, ahora tienen un altavoz más o menos grande. Pero bueno, yo creo que las relaciones entre los partidos siguen siendo cordiales. Ahora está el puntito este, que está en la cercanía, pues de que han jugado una final de Copa hace relativamente poco, y bueno, pues va a perdurar en el tiempo, y ese cachondeo desde Donostia Bilbao, pues que han ganado la final de Copa, que me parece normal, que poco lo han explotado en los meses o las semanas cercanas a ganar, que lo explotara un poco, pues bueno, pues eso va a quedar ahí, va a quedar latente.
Hombre, lo que yo sí pondría un poquito en valor es la posibilidad de poder llegar a algún tipo de acuerdo a nivel de entradas y cosas de estas, que no se dio con el Athletic, porque al final nosotros tenemos un rango de precios distinto a los campos de Osasuna, Alavés, Real Sociedad y
sí, estaban pactados los precios entre todos los equipos menos
bueno, nosotros, es lógico.
En el último derbi sí hubo, las entradas para los socios del Athletic eran 20 euros. O sea, yo me apunté, no me tocó, eran 20, 25 euros.
Sí, pero quiero decir, las que ha vendido el Athletic a los socios de otros equipos...
¿25 o
35? No sé, era el mismo precio, sí, o sea, pero era más precio, o sea, más barato que la grada de al lado de la Real Sociedad, de la que estuve comprobando los precios y creo que eran 80 euros o así el precio del derbi. Y no sé, serían 35, 30, no lo sé.
Sí, luego le devolverá esas entradas, ese número de entradas a ese precio.
Correcto.
Yo a lo que me refiero es que si el Athletic tiene que llegar a algún acuerdo por razón de aficiones. En este sentido, lo que sí le pido al Athletic es que con aquellos clubes que firman cláusulas anti-Athletic, pues que no tenga esas diferencias, precisamente. Porque eso institucionalmente sí tiene su redundancia. Es decir, a mí me parece perfecto que la Real Sociedad, Osasuna, Alavés, quien sea, firmen cláusulas defendiendo lo que ellos consideran que es defender sus intereses. Luego está también el jugador por medio, porque creo que nadie firma una cláusula contra su voluntad. Y de ahí en adelante... El Athletic, si tiene que mover ficha para hablar de estas cuestiones, eso es lo institucionalmente lo que afecta a nivel institución, no a nivel que un presidente que ha ganado un título, por fin, que ya dejan de tener esos extintores, papeleras y demás, tienen un título de Copa más y lo han ganado merecidamente, pero a partir de ahí, que entres en una gresca por una afirmación que ha hecho el presidente, que seguramente sería lo que está buscando, no lo sé. No me parece... Me parece una anécdota sin más, otra de tantas.
Vale, pues lo dejamos ahí. Y del resto de la presentación, Endika, ¿con qué te quedas de esa biografía que se presentó ayer de Iker Muniain, que todavía no ha cumplido ni los 29, no. Y ya tiene biografía?
Sí, es un poco extraño el caso, pues lo explicaron allí, incluso la propia editorial Panenka, que era el primer caso de futbolista, creo que en activo. Ha habido más libros de futbolistas en activos, pero...
Ellos han hecho solo una de biografía, que es la de Muniain, que además le pilla en activo. Sí,
sí. Pues me sorprendieron bastantes cosas. O sea, al final, la capacidad de atraer gente, porque creo que estábamos unas 150 personas,
sí,
que estábamos entre amigos, medios de comunicación...
De diferentes sectores, diferentes
sectores.
Corrientes, ¿no?
Ahí yo iba, porque hubo... Bueno, pues no sé si... Que lo miramos ya con otros ojos, porque hay elecciones dentro de poco y la Junta, o por lo menos el presidente que está ahora, Aitor Elizegui, ya comunicó que va a salir. No sé si lo miramos con otros ojos, pero yo vi a Macua. Creo que Alberto Uribe Echevarría yo no le vi, pero creo que también estaba. Directivos anteriores, no sé, hubo ahí un conglomerado que luego voy a sacar análisis de lo que estaban hablando, quién estaba hablando con quién, ya me parece... Me parecería ser excesivo, porque si quieren hablar en algún momento, no, precisamente no va a ser ahí en esa situación. Bueno, fue un ambiente chulo. Es el capitán del Athletic, lo
pero
tenía
cuando,
que hacer.
Cuando se retire, ¿cuánta gente? ¿Qué van a abrir San Mamés
no
a todo
el
mundo?
Yo me quedé, yo igual tienen que hacer una segunda parte también del libro, no lo sé, pero...
Sí, ayer se le preguntaba en el programa a Jabocha, al autor, digo, pues tendrás que hacer una segunda parte, ¿no?
Claro.
Hasta cuando te jubiles.
Esperemos que le quede lo mejor, además.
Ojalá, los títulos.
Y a pesar de no ser un libro editado por el Athletic y tal, el acto dio toda la sensación que estaba organizado exclusivamente por el Athletic. pero pues bueno, no es editado por el Athletic, pero el acto se tenía que hacer en San Mamés, iba a mover mucha gente, es el capitán del Athletic. Bueno, yo creo que el acto en sí estuvo, a mí me, bonito, esperando lo que se podía esperar de un acto así. Con todo, rodeado de todos los jugadores de Athletic, que también es,
sí,
que
no es habitual ver a expresidentes, sí.
Exentrenador también, ¿no?
Exentrenador, hay Ernesto Valverde.
Yo a Ernesto Valverde, la verdad es que no le vi, solo le vi en las fotos. Y es que en cuanto salió, a mí me llegó por ahí, que en cuanto vieron en los móviles que había salido del Manchester United, que no lo sabía ni el propio...
Con toda la prensa ahí, fíjate.
No tenía ni idea el propio Valverde de qué es esto. Pues en cuanto le llegaron por ahí algún...
Claro.
A los oídos, dijo, me voy,
me van a venir,
hago la
todos
tangente
a preguntar,
dijo, me marcho,
me
de aquí. O sea que no veis a Ernesto Valverde en Old Trafford, ¿no?
No lo sé, pero que ayer se quería quitar el marrón de que le preguntase, porque yo entré contigo, Raúl, eran menos cuarto
más o menos, sí.
Y yo no le vi. Yo
tampoco le vi.
Sé,
¿eh?,
que estaba
no
porque le había pillado las fotos del club, porque lo escuché.
Igual
pero...
pues se sacó las fotos y para casa, ¿eh?
Hombre, la presentación duró bastante, duró más de una hora, ¿eh?
Sí, o se quedaría escuchándolo en un segundo plano, pero vamos, que llegó, vio y se marchó.
Y huyó por si acaso. Vamos a darnos una vuelta por el WhatsApp, 688-89-36-35. Dicen por aquí, de los insultos a un niño por llevar la camiseta del Athletic, las burlas a Williams, a Villalibre, las botellas a Echeve, los escupitajos a Arrate, el artículo comparando a Marce con Hitler... De los botellazos a Muniain nos llega la película Pon la otra mejilla una vez más. Nosotros hacemos país, otros se lo llevan caliente. Más, ¿y la biografía de Julen Guerrero estando en activo en el Athletic? Esa fue en el 96, la biografía.
Sí,
que además...
no, sí, yo me refería a que libros recientes o de Parenka mismamente, que es un que edita libros, revistas, vamos, que hay... Que ahora hay muchos libros de futbolista, ya no solo de Parenka.
El Icegui lo único que ha hecho es ensalzar la figura de Muniain en un partido contra la Real con un comportamiento ejemplar a pesar de las botellas que le arrojaron. Sí, utilizó la figura de Muniain para ensalzarle, por supuesto, que era su día, pero vamos, yo creo que a nadie se le escapa.
Lo hubiese
que había
ensalzado de la
ahí
misma manera si no hace el apunte de claro, eche de menos a un jugador de la Real que se acercase.
Eso es. La afición del Athletic ha dejado de ir a Donosti porque el ambiente es horrible, una vergüenza. Cualquier campo es más agradable que San Sebastián. Tened un poco de vergüenza, no sé si nos lo dice a nosotros, pero bueno.
A mí cuando me toca hacer los derbis, tanto aquí como allí, me toca hacer ambiente previo, meterme un poco entre la gente, cuadrillas con gente de los dos equipos. No, personalmente, y son bastantes derbis los que me ha tocado, no he visto nunca ningún problema. Luego salen fotos, salen... personas contando, ¿no? A mí me han escupido, a mí me han insultado. A mí también, como aficionado, hace años me insultaron en un campo y es una afición, la de ese estadio, que es maravillosa. O sea, que casos aislados yo creo que hay en todas partes. Lo que pasa que siempre, pues bueno, además ahora hay mucho altavoz para esos casos aislados.
Otro dice que no le gustó que quitara hierro el lanzamiento de la botella, lo de Muniain. E dice, he ejercido la docencia en varias localidades guipuzcoanas, Oñati, Eibar, Zumaya, y el odio. Sí, odio que me he encontrado en algunos es bien hermoso. La editorial bien sabe lo que somos aquí. Hará buen negocio, dice. ¿Vais a hablar de Atleti? Pues estamos hablando de Atleti. Igual no de lo que tú quieres, pero estamos hablando del Atleti también. Vale... Ya al San Sebastián ni agua, no está tan peor que cualquier otro campo. No nos vendáis la moto de hermanamiento. Yo no vendo ninguna moto de hermanamiento. Un contertulio curioso, ese que deja de llevar la camiseta y bufanda porque el Icegui ficha a una alemana, que ni sabría quién es. Ha tenido tiempo para hacer lo mismo con Valverde, Ezquerro, Bermejo, Diarra, otras cosas no sé, pero orgullo de Athletic Sale bilbaíno al llevar la camiseta a San Mamés y viajando por el mundo. Esto creo que va para ti, Coelho.
Bueno, tampoco me conoce en absoluto y yo tendré el derecho a obrar como a mí me parece.
La vida de un jugador no me interesa, que metan bacalaos y ganen partidos y así aumente su biografía.
Ya lo dijo Muni, que lo que suele interesar también es un poco lo que está de puertas para adentro en el mundo del fútbol. Y yo me imagino, no la he podido ni ojear, pero me imagino que contará bastante. Además, él tiene la historia de las lesiones... No sé, yo me imagino que aunque es pronto, yo creo que es que, no sé, me parece súper pronto para un futbolista con 29 años. Es que para un futbolista y para cualquiera, ¿eh? Una biografía a esa edad, pero tiene cosas que contar. No sé qué contará en realidad, pero me imagino que habrá cosas interesantes.
Goyo nos dice, sin hacer de menos a Muniain, persona, como referente del Athletic, tengo muchos antes que a él. Ayer se utilizó la palabra leyenda para hablar de Muniain. Hombre, era un acto que invitaba a ello, lógicamente. ¿Consideráis a Muniain una leyenda?
Es que...
¿Del Athletic?
Con 29 años que va a cumplir... Leyenda, hay que esperar a que acabe. Pero es que tiene visos de que igual es fácilmente el jugador que más partidos de la historia del Athletic va a tener a la hora cuando acabe. O sea, de hecho, estaría muy cerquita...
Sí, ya está entre los más.
Sí, está como a 130 del Chopo, puede ser, 130, 140.
Y se ha perdido, ¿qué? ¿Un año?
Se ha perdido...
Entre meses, digo, seis meses, más o menos. Igual, algo más.
Si no hubiera tenido lesiones, es que estaría...
Fácil, 60 partidos ahora perdido.
Muy arriba. O sea, solo con los números... ya lleva camino de ser una leyenda. Claro, evidentemente, si pones a comparar leyendas de hace 50, 60, 70 años, pues ganaban títulos más a menudo, eran otro modelo de vida, para tomar referencias, es difícil valorar. Es muy difícil valorar en general cuando se compara solo lo futbolístico de hace... A mí nunca me ha gustado comparar al de los años 50 con 60 años de fútbol.
No se puede.
Es muy complicado.
Se puede.
Pues compararlo así también es difícil. Pues bueno, pues es una leyenda actual. ¿Julen Guerrero es una leyenda? Yo creo que convendremos en que sí. En las circunstancias que era, pues Muniain lleva camino de serlo. Más, menos, bueno, ya cada uno que ponga el calificativo, que ponga el orden que quiera en el ranking.
¿Algo que aportar?
Que me entra un escalofrío cuando habéis dicho lo de leyenda, porque parece que las leyendas son los jugadores que se jubilan, ¿no? Que están a prejubilarse, ¿no? Yo creo que Muniain tiene que tener por delante una carrera deportiva importante en el Athletic, si lo demuestra con hechos, porque desde luego esta temporada no lo está haciendo. Y la temporada pasada jugó para mí 3 meses, y a partir de ahí, pues, Muniain baja su rendimiento enormemente. Y de ahí en adelante, la consideración de leyenda que yo tengo quizá es también... no solo por la repercusión y la importancia que ha tenido en el propio club, porque hay muchos jugadores que, teniendo mucho menos partidos, te dejan un recuerdo también grabado y no se les considera leyenda. Yo más bien creo que una leyenda es aquel que trasciende la imagen del Athletic, que va más allá. Por ejemplo, pues el caso de Iribar es un caso claro, ¿no? Porque al final tenía una repercusión en el mundo en general, o incluso pues cuando iba por Europa el Athletic, le conocían más a Iribar como figura que al propio club, por ejemplo, y eso sí es una leyenda. Y en el caso de Julen Guerrero, pues, ¿qué vamos a decir? Que eclosionó aquello, una especie de Beatlemanía, ¿no? La guerreromanía aquella,
sí,
que hubo.
Sí. Cambió el fútbol aquello.
De la historia del Athletic, si mal no recuerdo, pues es el único jugador que ha jugado en una selección mundial de jugadores elegidos en el mundo, ¿no? Y es el único jugador del Athletic que ha vestido esa camiseta mundial, o no sé cómo denominarla, ¿no? Pero de ahí en adelante... yo no le pongo en un valor superior a Julen Guerrero con respecto a otros jugadores. O sea, para mí la importancia de los jugadores del Athletic es equivalente, ¿no? Es un poco también la opinión que tengo con respecto a los socios. Luego, cada uno tiene sus ídolos, pues casi más relacionados con la juventud y tal, ¿no? Pero así como creo que todos los socios somos iguales en el Athletic, el tratamiento de todos los jugadores del Athletic tendría que ser el mismo, y el tratamiento de los jugadores del Athletic para con el Athletic tendría que ser el mismo.
Para cerrar, Aitor, que nos vamos a lo deportivo.
Bueno, yo creo que hablar ya de Muni como leyenda es muy pronto, veremos cuando acabe su carrera, pero es verdad que leyendas... Claro, estamos hablando del Chopo, Julen por lo que significó... Es un escalón muy muy alto al que llegar, pero tiene tiempo por delante, y en cuanto a partidos, etcétera, yo creo que sí que lo va a alcanzar. Entonces, bueno, es que yo estoy de acuerdo en que tienes que trascender casi al club para ser considerado leyenda. Es un poco, joder, vuelvo a sacar a la Real Sociedad, lo siento, pero lo pasa con Arconada. Que yo hablas con gente, y con el Chopo y con Arconada, que creo que pasa algo muy parecido, que hablas con gente de fuera y casi para ellos es más importante que el club ese propio jugador. Entonces, Muni no sé yo si va a llegar a tanto como para ser considerado leyenda. A ver, tiene tiempo por delante, veremos si lo consigue.
Pues lo iremos contando, ¿eh? Nuestros Oyes Cómo Va y en la emoción del bacalao. Una pausa y seguimos aquí en La Gabarra.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Pescados y mariscos de Ustuarrak y Josechu. Te ofrecemos pescado y marisco Label, de temporada, de lo mejor de Bilbao. Contamos con viveros propios y, si lo deseas, te entregamos tu marisco recién cocido en agua de mar. Pescados y mariscos de Ustuarrak y Josechu. Todas las mañanas nos encontrarás en el mercado de Deusto. Y ahora también abrimos los martes y los viernes por la tarde, de 5 a 8 de la tarde.
Abogados Accidentes Bilbao. Somos especialistas en reclamaciones a seguros por accidentes de tráfico con lesiones. Contamos con el equipo médico que necesitas para curarte y conseguir la mayor indemnización posible. Llámanos 667-3345-33. Solo cobramos si tú cobras. Accidentebilbao.com.
Sopelmar Club Social, el sitio ideal para disfrutar en familia o con amigos de sus ricos desayunos, menús diarios o por encargo y una carta para todos los gustos. Gran terraza, zona chill out y un ambiente familiar. Calle Cucuyu 75, Sopela, teléfono 658-542991. Reserva ya.
En el marco del Festival Internacional de Teatro de Santurchi, el Serantes Cultura Aretoa presenta la obra Tartufo, con Pepe Villuela como protagonista. Una maravillosa revisión de este clásico sobre la hipocresía y la falsedad. Este viernes 26 a las 20:30. Más info en serantes.com.
Seguimos en La Gabarra con Aitor Pérez, con Endica Río y con Koldo Ansoleaga. Hemos hablado del recadito de Lícegui, de la presentación de la biografía de Iker Muniain, y quiero, por supuesto, preguntaros por lo deportivo, por ese empate que a todos nos supo a poco, mirando ya el partido de Granada, que hay que ganar sí o sí, aunque decíamos lo mismo el otro día en el Ciutat de Valencia, pero claro, es que el tren europeo se empieza a escapar, ¿eh? Poquito a poco, pero como no reacciones,
se
te va.
Y se te escapa, yo creo que como la temporada pasada. Se te van los puntos con los equipos de abajo, de forma, no sé, yo un poco estúpida, y no tiene sentido lo que le pasa a este equipo con los que están ahí abajo. Me imagino que viene también relacionado con la forma que tienen de jugar, de que el partido se va a nada, el Athletic se contagia y, no sé, de un tramo de temporada en el que tenías casi que sacar los 12 puntos con los cuatro rivales, de momento llevamos uno de seis, con unas sensaciones pues igual las peores de la temporada. Yo lo decía, justo antes del partido del Cádiz, el equipo me había conseguido empezar a ilusionar. A mí se me ha ido la ilusión por la borda, y jugando así, perdiendo puntos otra vez con los equipos de abajo, creo que Europa, que para mí era algo no obligado, pero sí obligado, luchar por meterte en Europa, estar ahí en la pelea hasta el final, creo que se aleja ese objetivo. Siendo realistas, no da, no sé por qué. Verdad que atrás el equipo es sólido, pero en cuanto pasas al centro del campo, de ahí para arriba, no hay claridad, no hay gol, tienes unos problemas muy graves que no te van a permitir competir con equipos que a priori son peores, porque es que me vas a decir, por ejemplo, el Rayo, lo que está haciendo Iraola allí, con jugadores que son, sobre el papel, mucho más limitados que los que hay aquí. Pues no sé, que vayas, es que yo creo que ya no puedes ni competir con un Rayo en una lucha por Europa.
Yo creo que, no sé si el Atlético vive instaurado en los últimos años en el Día de la Marmota, básicamente, y la gente, la afición, pues está un poco ya hastiada ya de la situación, de ver que se repite siempre lo mismo a nivel global de la temporada. En el equipo compite bien, defiende bien, pero llega en los momentos clave, en momentos señalados, en los que dices, ahora es cuando tienes que dar el salto, cuando en este tramito de partidos que se supone que es el que te tenía que asentar para, pues para meterte ahí en la cabeza, que estabas en una buena posición, pues, y llega el fallo. Y es el Día de la Marmota también en los partidos, en los que ves que defiendes bien, generas en algunos, en los dos últimos partidos no, y yo creo que el encabronamiento de la gente viene porque en los dos partidos estos, el equipo ha generado poquísimo.
Claro, que tú juegas como el Día del Español y dices, bueno, pues es mala suerte.
Lo llevas mejor, pero te enfrentas a los dos equipos más goleados de la liga, y al Cádiz no le haces prácticamente ni cosquillas, al Levante un poco más de lo mismo, que tienes un par de ocasiones claras en las que dices, joder, tú si quieres ser un equipo que defiende bien, que le cuesta hacer goles, por lo menos llegar a marcar algún gol, pero claro, ves que el delantero centro se queda delante de la portería y va hacia el córner, pues te llevan, vamos, te hierve la sangre, y no precisamente como a Caparrós. Le ves a Williams el día de Anoeta, que sin portero delante de la portería no tira puerta, pues la gente ve que el patrón se repite.
Perdón,
que le cuesta.
Y las ocasiones que se generan, muy pocas ocasiones, al margen de que no estén acertados,
sí, pero
el delantero, lo que sea.
Generan pocas, pero el otro día con el Levante, yo creo que si tienes un delantero que está enchufado de cara a gol,
sí, la que le pone a Raúl García y Iñaki Williams, que
pues eso es gol, o por lo menos que tienes dos claras, que en una con la zurda tampoco llega a rematar a portería, pues de esas dos claras tienes que meter una. Y no ves que no las metes, pues te quedas con el 0-0 y gracias, porque estoy convencido de que el año pasado, este mismo partido, con Garitano, lo pierdes. Lo pierdes 1-0 porque si la mano de Simón se le dobla un poco...
Los errores tontos que había la temporada pasada, estos errores groseros que de repente llegaba Simón y se la comía, o Núñez preparaba alguna, y es verdad que la temporada pasada este partido lo pierdes.
Siendo verdad y estando yo de acuerdo en que hay que pedirle más al delantero, que en este caso era Iñaki Williams, que tiene que marcar alguna, creo que va más allá de la falta incluso de pegada de Iñaki Williams o de sus compañeros.
Yo digo Iñaki Williams porque es el 9 y el que está teniendo las ocasiones, y yo creo que a la gente le enfada que es que no defina. El problema es que si las tienes como el día del Español y dices, bueno, la ha tirado al palo, se la para el portero, pero es que la gente ve que está dando un paso hacia atrás incluso, que está generando menos Williams en los últimos partidos que nosotros, porque hemos estado hablando antes de Muniain. Las estadísticas de Muniain te dicen que es el jugador que más ocasiones genera de la liga, y con diferencia.
Las faltas que provoca, al final es un jugador que influye en el juego.
Tienes un tío que te genera tanto, que el otro día, por ejemplo, la ocasión de Íñigo Martínez, vuelve a sacar muy bien la falta, pero tienes a un tío que te genera por detrás, que yo creo que está solo, muchas veces está solo, pues, bueno, pues te queda a meterla cuando tengas la oportunidad, seguir concediendo poco, que eso sí que lo mantiene, que es el equipo más goleado de la liga, y bueno, pues aprovechar mejor las ocasiones o generar más.
Menos mal que es el equipo menos goleado de la liga, porque si no, fíjate, con 11 bacalaos, ¿dónde estaríamos?
Vaya drama, con 11 goles a favor. No, con 11 bacalaos al final no vas a ninguna parte. Si es que yo creo que, mirando la clasificación, el siguiente equipo que lleva tan pocos goles, no sé si estará el 13, el 14 de la clasificación. No sé si era el Mallorca hace un par de jornadas.
Solo hay dos equipos que tienen menos goles.
Fíjate. El Alavés, que tiene 10.
Y que empezó muy mal.
El Elche, que tiene 11. Y el Getafe, que tiene 10. Y Levante con 12, colista. Ya ves tú, claro, le han hecho 25.
Vaya drama.
La cosa es que en defensa de los números del Athletic es el cuarto mejor de las grandes ligas europeas. Chelsea, City, Nápoles y Athletic.
Y aparte de por números, en defensa es que transmite esa seguridad cuando están los que tienen que estar.
Cuando está Íñigo Martínez.
Cuando está Íñigo, transmite esa seguridad. Y bueno, con un hijo que a mí me alegra mucho decir que ha vuelto, porque es que es verdad que lo de
Simón,
la temporada pasada, lo de Simón, la temporada pasada fue un drama, y bueno, pues ha vuelto a dar un rendimiento, a salvar puntos, a ser un jugador importante, un portero de estos que a final de temporada miras y
en un escenario
ha dado bastante
distinto, un pelín distinto al que era antes, en el que le llegaban 10, 12 veces a portería, hacía muchas paradas, pero claro, le llegaban tantas que alguna iba para adentro. Pues ahora, que es difícil para un portero que te llegue poco y estar atento para que de cero pases a 100 y tengas que tener la activación para tener una, te van a llegar una clara y sacarla.
Que es lo que hizo el otro día, por ejemplo, contra el Levante.
Se ensalzaba mucho en su día la figura de Víctor Valdés en el
y
Barcelona.
Y de Casillas, ¿no?
De sí. Que te llegan una en todo el partido y te tiene que pillar ahí. Y es verdad que Simón está ahora en ese momento y es lo bueno. Pero claro, estás muy muy bien atrás. Pero es verdad, no es solo un tema de Williams, de Iñaki. Porque al final es que tampoco estás generando muchas ocasiones, y eso viene, pues bueno, de jugadores que están por detrás. Pues lo hemos comentado también alguna vez, Berenguer. Berenguer está desaparecido y lo intenta, y yo en ese sentido sí que le doy mérito, porque aunque está, yo creo que en su peor momento, desde que fichó por el Athletic, pues el tío pues sigue siendo valiente. Lo que pasa que quizá llega su momento.
Últimos partidos menos,
Sí, ya, porque ya yo creo que mentalmente le está empezando a tocar mucho el estado en el que está. Y creo que hace 2 semanas que estábamos también en Dica y estaba Juan Carlos Abascal, comentamos o preguntaste a ver si igual era el momento de darle ese pasito a Nico Williams.
por aclamación popular.
Creo que ahora está para darle 3, 4, 5 partidos a Nico Williams y ver hasta dónde puede llegar.
Porque Berenguer no va a venir bien.
Entrar, Berenguer no va a venir de maravilla.
Entrar cuando el equipo más cansado y que igual ahí sí que puede...
Yo tengo muy claro que va a jugar Nico el viernes. Si sí. No es que haya hablado con Marcelino ni me haya dicho nada. Pero vamos, yo tengo clarísimo...
Sería raro que no.
Yo tengo clarísimo que Nico Williams juega el viernes por cómo está Nico y por, sobre todo por cómo está Berenguer. Mm. Que lo vengo diciendo toda la semana, que seguro que acaba siendo un jugador importante y que tiene que serlo a lo largo de la temporada, pero ahora es que ahora mismo no está para ser titular Alex Berenguer. No pasa nada. Hay otros jugadores que pueden levantar la mano y pueden salir. Coldo, te veo muy callado.
Sí, bueno, estar aquí escuchándos un poquito las argumentaciones y demás. A ver, yo no voy tanto a unas individualidades, que también, porque Unai Simón el otro día, esa parada que hace descomunal, porque es una parada descomunal. La ves en tiempo real y dices, qué barbaridad es esa, ¿no? Y luego ves la repetición y encima le ha botado el balón antes, saca el brazo como si fuese un latigazo. Hay una cosa... Dices, este es el portero que nos ha salvado 3 puntos, objetivo. O sea, es que están ahí esos 3 puntos, porque fue un disparo a puerta, entraba como un avión, ¿no? Y a partir de ahí, ¿yo qué comparo? Es el Atlético, al Levante con el Levante. Es decir, el Levante, haciendo muy poco, están a punto de ganarnos el partido en esa jugada. Y nosotros estamos hablando de estadísticas y me parecen muy representativas en muchos momentos, pero yo comparo al Levante con el Levante y comparo al Cádiz con el Cádiz. Y son equipos que nos han ganado, o sea, en este caso hay un empate, pero quiero decir que el Levante es el peor equipo de Primera División. En creación de juego, en ocasiones,
en todo.
Porque se vio, el Levante que vimos yo creo que no es diferente al Levante que ha estado jugando esta temporada. Y el Athletic no es diferente al Athletic que ha estado jugando esta temporada tampoco. Que esa es la desgracia que a mí estoy constatando. Es decir, este equipo a mí... no se me aproxima a una intención de UEFA, a una realidad de UEFA esta temporada en ningún momento. Hablaba yo la semana pasada de que no sabemos competir. Ponía a Berenguer en valor diciendo, ese penalti del 3-1 lo tienes que meter si estás enchufado a competir, si quieres reivindicar un puesto, ¿no? Raúl García, el rendimiento que está teniendo, pues igual el hombre está haciendo todo lo que sabe y todo lo posible y desde el punto de vista de concentración e intención, pues está poniendo todo de su parte y las cosas pues puede que no salgan, ¿no? Pero claro, yo me pongo a pensar en Athletic, que en cuanto ganamos 2 partidos, ya las puertas de Europa se nos abren. Cuando sea el tercero, pues no sé, ya estaremos en Europa segundos y con el cuarto ya estaremos aspirando a la Champions, por lo menos, ¿no? Si ganamos 5 seguidos, pues ya seremos campeones de Liga o algo así. Pero hablando en serio un poco, o sea, veo al Athletic en la situación que está. Veo el Bilbao Athletic que está en puestos de descenso, el Bilbao Athletic, ¿vale? Y el Baskonia, a cuenta de la reclasificación de las competiciones, de alguna forma, está en cuarta división. Entonces, la próxima temporada podemos ver un equipo en tercera división y un equipo en cuarta.
En quinta, el Baskonia. Tercera RFEF, quinta.
Ah, bueno, claro, porque bajaría por sí, bien.
No, está en...
Pero no me mezcléis temas. No,
pero yo... quiero decir que la reflexión que hago yo es que en algo estamos fallando. Porque no puede ser ni que... No, es que parece una cosa accidental. Nosotros hemos venido de jugar aquella magnífica final en Sevilla, que luego, o sea, en Sevilla, en Valencia, quiero decir, después de un montón de años de sequía de Copa, aquello fue una eclosión social, tuvo más trascendencia lo social y el impacto... que el deportivo, ¿no? Porque al final, bueno, pues el Barcelona nos pasó por encima, pero hemos estado en una dinámica también de que parecía que lo normalizado aquí era jugar UEFA y de repente enganchamos 2 finales, o sea, y dices y la final de Copa de la UEFA también incluso, ¿no? Y jugar Champions y todo esto y parece que todo eso se ha vuelto algo como normal y hay que hacer una reflexión, es decir, ¿qué hemos hecho mal para pegar este bajón deportivo en este tiempo?
Bueno, yo quiero decir que...
Y no es una cuestión de unas elecciones.
El Athletic viene de ganar la Supercopa y de jugar 2 finales de Copa también. Perderla las dos y de forma ridícula.
Sí.
Pero viene de jugar 2 finales de Copa y ganar una Supercopa.
Y que conste
también,
que mi percepción con el Athletic, la que tengo hoy, no sería diferente si tuviésemos los 2 títulos de Copa en el museo nuestro, ¿eh? Quiero decir que la percepción que tengo...
Algo cambia,
a mí,
¿eh?
No, para mí cambia. A mí, es que a mí, la razón de ser del Athletic, para mí, no tiene nada que ver con los éxitos deportivos. No tiene nada que ver. Va más allá.
Hombre, evidentemente
lo que te da de comer, evidentemente, a los profesionales, quiero decir, ¿eh? pues son las realidades de resultados, etcétera, etcétera. Pero cuando yo como aficionado observo y digo, jo, pues resulta que es que aquí se ha cometido algún error en cuestión de, porque es el alimento nuestro, o sea, la cantera es nuestro alimento. Luego tienes a un equipo vizcaíno en segunda que también te genera unas dudas con respecto a si habrá hecho bien las cosas, aparte de ceder las instalaciones de Lezama.
Era no sé jugadores si, o instalaciones, no sé si había que elegir.
No sé si gratuitamente, no lo sé. Y yo creo que tenían que haber sido las dos cosas, pero bueno, no lo sé. Pero a mí cuando
era,
menos...
Era ironía, que no se entiende en la radio.
A mí me está generando dudas, RJ, ¿entiendes? Y entonces, yo, el análisis que hago del Athletic es un análisis, pues un poquito más, quizá, que creo que a nivel de club tenemos que hacer una reflexión entre todos y no quiero poner en valor que dentro de 6 meses o 5 hay unas elecciones. Eso me da exactamente igual. Se han hecho las cosas mal y somos responsables todos. Desde el principio, desde el primero hasta el último, todos somos responsables.
Me quedo con esa frase. Menos cuarto, hacemos una pausa, que tengo que pagarles el sobre a estos y seguimos en La Gabarra.
Cursos de formación para el empleo en el Centro de Formación Somorrostro, en horario de tarde y 100% subvencionados. Electricidad, electrónica y carrocería de vehículos, mecanizado por arranque de viruta, soldadura con electrodo revestido y muchos más. Más información en somorrostro.com/FP o en el teléfono 94-404-9411.
Talleres Belgas, más de 20 años de experiencia en el cuidado del automóvil, integrado dentro de la red de talleres CGA, garantía a nivel estatal para todos los automovilistas en tecnología punta para tu coche. Talleres Belgas, soluciona todos los problemas mecánicos y eléctricos de tu automóvil en la calle Blas de Otero 3941, Deusto. Talleres Belgas, AUP Athletic.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
BIM Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. BIM Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, BIM Motor, la alternativa al servicio oficial.
Seguimos en La Gabarra también con la opinión de los oyentes en nuestro WhatsApp 688-89-36-35. Dicen por aquí, y los cambios en el fútbol, Ley Bosman, abundantes extranjeros en todos los equipos, ¿no tienen nada que ver con la situación actual del Athletic? ¿Os olvidáis de los contextos? Se pregunta este oyente. Otro dice que partido importante, el del viernes, ahora hablamos de él, hay que ganar sí o sí. Un 2-0 me vale, dice, toma, y a nosotros.
Eso es goleada, ¿eh?
¿Dónde se firma?
Eso es goleada, 2-0 es goleada.
El 0,50 si vale también lo firmo. A este hombre no le hará muy bien hablar del Athletic. No sé a quién se refiere. No nos engañemos, llegamos donde llegamos con estos jugadores, porque muchos no serían titulares en segunda. Así que jugar en Europa es una quimera. Vale, pues opinión. La diferencia entre el año pasado y este es Unai Simón, el resto más de lo mismo. Perdón, y Berenguer, dice él. Muniain es el que más faltas le hacen en la liga, lógico. Ya saben los equipos contrarios cómo se desactiva la Atlética, anulando a Muniain. Y encima solo aguanta 55 minutos, se lamenta este oyente. ¿De verdad Sergi Guardiola, Falcao, Isidro, Álvaro García tienen menos calidad que los nuestros? Ya me gustaría saber cuánta gente de arriba jugaría en el Rayo. Estaba para indicar, me parece.
Yo creo que unos cuantos. Yo creo que Álvaro García es muy bueno en el Rayo, pero...
Pues Sergi Guardiola...
Los que ha nombrado...
Yo quiero entrar en el Lucero.
Sergi Guardiola no tiene gol.
No, en Valladolid.
Que dirá alguno.
Creo que metió el primero.
Me voy a dar por aludido por ese... Con todo el cariño.
Sí, pero 10 segunditos.
Sí, el que ha afirmado la Ley Bosman. Yo todo el contexto que he puesto de Europa, Champions, etcétera, 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 se da después de la Ley Bosman, ¿vale? Y si hay algo que nos da un plusvalor con respecto al resto de equipos es nuestra filosofía. Eso es lo que tenemos que mirar lo que es y trabajarlo debidamente.
¿Cuál es la última hora en relación a los pronósticos de la próxima asamblea del Athletic? Es que ricasco. Pues es el martes, hoy hay explicación por la tarde del contador y del director general. Y no sé, hay un cambio de 120 euros de la cuota ayuda COVID a 85, pero no, no sé, ¿tenéis algún pálpito de que se vaya a aprobar o no? Si no se aprueba, sería histórico, porque nunca le han tumbado dos asambleas el presupuesto a una junta.
Yo pálpito, no sé, la gente sí que está un poco mosca. Yo creo que sí, cuando se han hecho mal las cosas, o sea, con la propuesta actual, yo no la veo, yo creo que la veo justa, o sea, justa, han cogido, tengo algunas discrepancias a la hora de contar los partidos o que los dos medias días del club los hayan cogido por separado, o meter al Madrid, pero bueno, son cosas, diferentes visiones. Yo creo que lo hicieron fatal, chapuceramente, en la cuota de, o cómo, en el cálculo de la cuota de octubre, cómo mandaron la información al socio de tienes que pagar X dinero y una letra pequeñita por debajo, pero si has pedido el anticipo, se le va a sumar a usted, o sea que hubieran tenido que pagar muchos socios también por encima de la cuota. Lo que pasa es que se veía menos y eso fue una chapuza absoluta y ahora no lo han hecho.
Venga, acabo con uno más. Hay un montón, pero es que nos da tiempo y todos entran en los sorteos. Flipo con todos estos que dicen que muchos de nuestros jugadores no jugarían en primera. ¿Y entonces cómo nos mantenemos en primera? ¿Será que el resto pasan de todo o qué? Dice Opa Athletic y la Popu. Vale, pues hay que mirar a lo del viernes que llega el Granada. E insisto, ya después de hacer el Indio contra el Cádiz, medio contra el Levante, es que si no ganas al Granada, que está ahí marcando la permanencia, juegas en casa, vienes de donde vienes, pues es que ya, ¿qué vas a vender? ¿Qué dices de aspiraciones a Europa? Que sí, que es muy pronto, que estamos todavía en noviembre, acabando noviembre, pero es que si no ganas al Granada, ¿a qué aspiras?
Ya después de los dos tropiezos de lo que vienes, ¿quieres creer que el equipo va a salir ya enchufado, con la mosca detrás de la oreja, porque viene del revés con el Cádiz, sobre todo el del Cádiz, porque yo creo que lo del Levante...
Sí, pero la autocrítica del Cádiz se quedó en la autocrítica, pero no en plasmarlo en el césped.
A medio camino, pero yo creo que el del partido del Levante, o sea, el mosqueo de la gente viene todavía derivado del partido del Cádiz, porque si ganas al Cádiz, hubieras ganado al Cádiz de una manera más o menos solvente y rascas un empate a cero en caso del Levante, por muy último que sea, por muy... Bueno, al final es un punto fuera de casa, sigue sumando, lo hubiera llevado de otra manera. Pero claro, ahora sumas el tropiezo del Cádiz al del Levante. Si no ganas al Granada, Europa se te empieza a quedar muy, muy lejos, a pesar de que es pronto. Yo, de todas formas, no sería tan negativo, no me permitiría, no quiero hacer un juicio de valor solo con estos dos últimos partidos, que han sido lamentables, los peores de la liga, sin lugar a duda, porque el equipo, para mí, venía de una línea buena. Quiero concederle por lo menos el beneficio de la duda de un tramito más de partidos, a ver cómo reacciona o cómo... Porque
estamos dejando pasar los partidos en teoría buenos.
Sí, pero si ahora coges al Granada y al Getafe y le ganas y sumas 6 de 6 contra esos dos, con el Madrid de por medio, pues te colocas otra vez ahí en Europa o cerquita. Y luego viene el Sevilla y el Betis, que juegas en casa en un ambiente, o el Madrid en diciembre, que son partidos a priori en los que son rivales más difíciles, pero que por lo que te van a dejar jugar el Athletic, pues yo diría que va a estar más cómodo y sacas más buenos resultados, pues igual llegas a enero y estás con la moral otra vez, como decía Coldo antes, de que vamos a ganar la Liga o por lo menos entrar en Champions. Yo, por lo menos, lo que digo es que evidentemente fueron muy malos, pero concederles por lo menos el beneficio de la duda con estos partidos. Ahora, el del Granada lo tienes que ganar sí o sí, o también, eso no queda duda. Y ya jugando bien o jugando de aquella manera, pues bueno, pues el Athletic no es el equipo más entretenido de ver. Ni le vayan bien las cosas, ni le vayan mal.
Es que yo creo que tienes que ganar sí o sí, pero te vas a encontrar un Granada que te va a jugar a lo mismo que te juegan todos los de abajo. Y tienes el problema que tienes. O sea, al final no marcas gol, esto no se va a arreglar de un día para otro. Perdón. Puedes tener un buen día y que de repente, pues bueno, hay alguno enchufado y te meta algún bacalao y tal, pero es que tenemos un problema muy grave. Eso, contra equipos, es verdad que se encierran tanto, casi se acentúa más, ¿no? Parece que los partidos que mejor se le dan al Athletic son contra los equipos, pues eso, un Betis, un Sevilla, un Español, equipos que se abren más y a mí me... Tan optimista que era yo antes del partido del Cádiz, pues eso, veo ahora el partido del Granada y digo, cuidado que lo mismo otro empate a cero, o te la lían y te meten un gol rápido y se te encierran, no sé, el partido de Cádiz sobre todo fue muy duro, muy duro, y esa continuación con el Levante. Y ahora las perspectivas del equipo han bajado mucho, visto desde fuera.
Sí, ha caído un poco la ilusión de la gente también, ¿no? Y bueno, a ver qué pasa el viernes sin Robert Moreno, que viene a estar expulsado. Te tocará buscarle a ver cómo da las órdenes desde la grada o algo.
Casi es mejor, igual, para el Granada, ¿eh?
Yo, hay una cosa que me llama la atención, porque Marcelino afirmó después del partido del Cádiz que él sabía qué había ocurrido, ¿vale? Y para saber lo que había ocurrido...
Que él tenía su teoría.
No, yo creo que lo dejó bastante claro. O sea, que era una cuestión que no iba a trascender a los medios de comunicación ni hacerlo público.
No, pero que él tenía su porqué, pero que no tenía por qué ser lo que verdaderamente pasaba. Pero que él tenía su teoría, ya, su porqué.
No sé, porque mucho de lo que ahí parece que pretendía que iba a hacer o algo... Desde luego, no voy a la cuestión del resultado, voy a la cuestión de las sensaciones. Claro. Las sensaciones contra el Cádiz y contra el Levante es que la producción ofensiva del Atlético es nula. O sea, no hacemos ocasiones. O sea, la cuestión es que no hemos llegado, ¿no? Es que nos falta bacalao, claro. Y luego el equipo, ¿cómo está jugando? ¿Y cómo está moviendo? Sin profundidad, pases largos,